Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya? Buenas, buenas. Es lunes. Bones, güey. Ya empezó la semana. Se acabó el fin de semana. Esperemos que lo hayan pasado muy bien. Que hayan descansado. Porque esta semana hay que pegarle. Ponerse a trabajar. ¿Cómo no?
Es lunes. El mejor día de la semana. Y estamos muy felices de estar con todos ustedes. Bueno, no sé si tú estés muy feliz.
Sí, no, estoy muy feliz, claro. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes porque la otra opción es no estar con todos ustedes y desaparecer, ¿no? Y no ver en qué terminó la película. Que no lo voy a ver. No, nadie va a ver en qué terminó la película. A lo mejor los que estén... ¿Sí tú crees? Bueno, alguien tendría que ser el último superviviente de la raza, ¿no?
O morir.
Si a todo mundo se lo lleva el payaso juntos. O sea, si por alguna razón el planeta desaparece...
Estalla completo, pum, y se mueren todos al mismo tiempo.
Pero entonces ahí nunca sabes quién es el último. Y si es inmediato, pues qué chiste tiene. No viste. Bueno, pero sí viste cómo acabó. Pero yo creo que no va a ser así, ¿eh?
No, yo también creo que nos vamos a ir yendo poco a poco.
De a poquito.
Fusionándonos con las máquinas.
También.
Para convertirnos en otra cosa.
Al ejercicio de la panspermia humana, ¿no? O sea, ir a infectar otros planetas con esto.
Sí, efectivamente.
Eso estaría bien.
Poco a
poco. O sea, seríamos como un virus, como el COVID.
Ya somos
universal.
Tú y yo, güey, como un virus. Una ¿un virus? Horrible que se... Que se contagia a través de
mental.
Las ondas. O sea, si te pones a pensar, nuestro primer programa de La Corneta, que fue como en 1997, lleva ya casi 30 años viajando el cosmos a la velocidad de la luz. Ya se encuentra a 28 años luz de aquí.
¿Quién sabe a quién le haya caído?
Ya llegó a varias estrellas en las cuales puede haber vida inteligente. Y si son inteligentes, pues no creo que oigan La Corneta, ¿no?
Pero antes de nosotros habrán venido señales que también habrán parecido muy extrañas, ¿no? Muy buenas tardes, desde aquí, desde la XEW, algún programa, no sé, de canciones o un concurso de Pelayo, vete tú vas a ver, la tele ya habrá llegado a algunos lugares extraños.
Creo que las primeras señales con fuerza como para salir y viajar por el cosmos son las de las Olimpiadas de 1936 en Berlín.
No está mal.
Que se transmitieron a través
Mira, unos monitos aventando cosas. ¿Qué serán? ¿Por qué están aventando cosas?
Corriendo y saltando y pegándose.
Está bien.
Golpeándose el uno al otro.
Yo no sé qué clase de inteligencia la recibiría, pero diría, ¿qué están haciendo estas cosas?
¿Qué son?
Estas unidades biológicas. Claro que no sabemos si quien las perciba será un ente biológico. Podría ser un ente... De otro estilo.
Un ente como las inteligencias artificiales, también puede ser un agente digital.
Pues sí, digital o incluso una cuestión que exista, o sea, que no esté basada en carbono, no sea biológico, que sea...
O que tenga una biología distinta, de amoníaco.
¿Pero por qué tiene que ser biología? Podría ser...
Si tiene las capacidades de la vida, es decir, nacer, crecer y reproducirse, entonces es biología.
Pero se necesita
estar
vivo.
Que no esté
basada
en el carbono.
¿Se necesita estar vivo para estar consciente? No lo sabemos.
¿Se necesita estar vivo
para estar consciente? A lo mejor no, güey. A lo mejor hay conciencias basadas en cuestiones puramente químicas.
Si una inteligencia artificial logra la conciencia, ¿está viva? Por definición biológica, no está viva porque no tiene capacidad de reproducirse.
Te digo, y tú imagínate una cuestión
pero
que
puede
tenga
tener conciencia.
Conciencia, pero que sea puramente geológica. No sé si es correcto decir geológica, pero química, o sea, que no tenga, no esté vivo en la definición terrestre de la
naces,
vida.
Naces, creces, no, te reproduces,
o sea,
y mueres.
Pero ahí está, es consciente a lo mejor, porque dicen, ¿no?, que puede haber una conciencia universal o que incluso el planeta podría
cósmica
tener alguna especie de conciencia. La Tierra en sí, ¿no? O sea, podría tener una conciencia y no somos parte de ella.
No creo que
la
tenga.
Pues quién sabe, no lo podemos saber.
No lo podemos saber. Pero bueno, lo que sí sabemos es que nosotros estamos vivos.
A lo mejor somos un mal viaje de la Tierra, güey. Somos una pesadilla de la Tierra. Nada más.
Muy bien. Bueno, pues ¿qué tendremos el día de hoy en la sexo sección? El festival swinger más grande del planeta.
Buenísimo. Se puso tan bueno que la gente del lugar... Esto se realizó en un pueblo, en una... pequeña, un lugar de no muchos habitantes.
Muy tranquilo,
el ruido, los gemidos, los gritos, los orgasmos intensísimos molestaron a la gente.
500 parejas swingers, sí, copulando entre ellos.
Molestaron a la gente de este lugar.
Pues es que si tú vives, te vas a un pueblito muy tranquilo, vives ahí muy contento, cuidado tus ovejas y demás, y de repente se dejan caer mil una, swingers a darse cogedera. Durísimo.
Espantosa, güey.
Pero bueno, es un gran festival swinger, de eso platicaremos más adelante.
Ahora me imagino que lo único molesto será que no te invitaron, ¿no? O sea, lo molesto de ser que tú no estás participando. ¿Qué es así? Digo, si están en grupo, pues inviten, ¿no? Siquiera, o aunque sea a ver.
¿Irías si te invitaran? A ver,
aunque
si
sea, aunque sea a ver.
Yo voy de vidente, de oyente, aunque sí. Sea nada más.
Digo, porque si no vas a ver qué pescas, ¿no? Y seguramente va a ser una infección, pero no sé.
No, porque si la gente se protege y lo hace las cosas con cuidado, no tiene por qué haberlo.
Acuérdate que no hay certezas en ese tipo de cosas, o sea.
Bueno, pues yo también te conozco unas que dices.
Sí, sí, bueno.
¿De veras te animaste a eso?
No importa qué tanto te protejas, te puede caer.
Sí, bueno, pero hay que vivir.
El chahuizle.
¿No? Hay que vivir,
sin duda.
De modo que
sí,
no
de algo
nada.
Te has de morir. De algo te has de morir.
Ahí estás tú andando en motocicleta, por ejemplo, güey, después de que casi te mates. Dios te salvó de milagro.
No me toques ese son, porque además sigue ahí la motocicleta tirada.
¿En tu casa?
Bueno, no tirada. Sigue en mi casa. Entonces, cada vez que salgo, la veo ahí hecha pedazos. Bueno, ya la cubrí con su. Le puse la cubierta para no verla, porque de verdad me deprime,
deprime
y me enoja verla. Me pone de malas. Ya quiero que se la lleven, güey. Los pinches seguros todavía no han llegado a un acuerdo. Entonces ya quiero que se la lleven, ya no la quiero ver.
Sí, está duro. Pero bueno, ¿qué tendremos de información nacional? Uy, todo es lo que sucedió este fin de semana, estuvo sabroso.
Sopas, perico, y misterios, ¿eh? Y misterios. Se juntó todo el cártel.
La Convención Nacional de Morena.
Sí, se juntó toda la banda del automóvil guinda. Y hubieron.
Pero no toda, ¿eh? Hubo unas ausencias muy marcadas.
Ausencias,
muy notorias. ¿Dónde andaba Andrés Manuel López Beltrán?
¿Dónde estaba?
No estaba ahí Andy Pandy.
Andy Pandy no estaba. Y luego también pues, Adán Augusto estuvo ahí en un asunto donde me lo echaron a la orilla, se le veía cabizbajo.
Lo entrevistaron y no dijo nada.
Luego, ya le dieron el cántico de no está solo, lo cual me parece que revela mucho el carácter sectario, porque todavía ni siquiera hay un, o sea, no hay una investigación, no hay un juicio, no hay nada, pero ya lo arropó Morena, ya, o sea. De entrada, por definición, para Morena, el señor pues no tiene culpa alguna, ¿no?
Ya, lo cual, de entrada, ¿no? Es que su secretario de Seguridad Pública allá en Tabasco está prófugo de la justicia por vínculos con un grupo delictivo.
Sí.
Y bueno, la pregunta es, ¿sabía Augusto de estas cosas? Porque ya ven lo que decía López Obrador, ¿no? Que el presidente siempre sabe, en este caso era el gobernador.
Bueno, pero en este caso,
¿sabía o no sabía?
Si el presidente sabe todo y Adán Augusto, que es el hermano político de López Obrador, sabía, pues por lógica, pues Andrés Manuel López Obrador sabía que Hernán Bermúdez, que es este sujeto que ahora está prófugo, pues sí sabía y estaba colaborando. De hecho, ¿sabes qué? Hay señalamientos del ejército anteriores al nombramiento al cargo de Hernán Bermúdez y con todo y esto... Adán Augusto lo nombró su jefe de seguridad.
De hecho, las acusaciones vienen del ejército mexicano, que fue
correcto.
Quien dio a conocer. Alguien las aprobó, ¿no? Alguien dijo,
¿sí?
vamos por esta persona. ¿Sí? Ahora, antes de que lo detuvieran, ya estaba prófugo. Entonces, como que alguien le pasó el pitazo, ¿no? De vamos
pues
por
la cosa.
Píntate de colores. Y la verdad es que sí caen fuertes sospechas sobre Adán Augusto López.
Las primeras sospechas son precisamente de alguien que se llama igualito que Adán Augusto. Adán Augusto mismo sospechaba de Calderón. Y quiero que escuchen con atención este audio. Esto es del pasado. Está hablando Adán Augusto de el caso de García Luna y de Felipe Calderón.
Felipe Calderón, que era el secretario de Seguridad Pública, ¿sí? de Felipe Calderón y que hoy está detenido en Nueva York por vínculos con el narcotráfico.
Pues esto opinaba Adán Augusto de ese asunto. Cheque usted.
El responsable principal de todo eso no fue Genaro García Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa.
Aguanten al aplauso, Salamero.
García Luna, pues fue el ejecutor, pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del Estado, pues no supiera. Claro, ¿verdad? Que sabía y claro que fue quien dio la instrucción.
Ahí está. Entonces, aplicando la misma lógica de Adán Augusto López, pues está difícil creer que no sabía nada.
Nada. Es que siempre hay un tuit, ¿no? Siempre hay una declaración. Y esta fue la reacción de los morenistas cuando apareció por ahí en su convención anual, reunión de morenos nacional.
Adelante. Estaban todos juntos, ya los hubieran agarrado ahí.
Entra Adán Augusto y esta es la reacción.
Al licenciado Adán Augusto López, compañero líder de la fracción parlamentaria de Morena.
No está solo. Y miren, o sea, entiendo lo que está pasando, lo entendemos todos, pero ¿no les parece que si
que habría que primero proceder a una investigación para decir que no está solo? Porque,
pues sí, porque así
si es culpable, no está solo tampoco.
Es que esa es la cosa. O sea, aquí es donde...
Muy desafortunado, en mi opinión.
Pues muy, porque ahí sí estamos viendo un comportamiento pues sectario, un comportamiento que ignora el proceso legal en absoluto. O sea, es más, tendría que haber guardado un silencio igual respetuoso a Adán Augusto. Ok, ahí está, pero vamos a ver, ¿no?
Y son rivales políticos Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. Por lo menos lo fueron en su carrera hacia el corcholatismo.
No, y no nos hagamos.
Sé,
no nos hagamos. Monreal y Adán Augusto y Noroña... La verdad es que no han sido los más claudistas. Bueno,
¿cómo? No, sí, han cerrado filas alrededor de la presidenta, no.
No, no, no lo han hecho. Entonces, pues... Ahora...
¿Y quién habrá dicho, sí, vamos a proceder contra el secretario de Seguridad Pública, Adán Augusto?
Pues fíjate que yo creo que las presiones de Estados Unidos tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver.
¿La presidenta Sheinbaum?
Puede ser. A lo mejor esta es una oportunidad dorada.
Mismo Andrés Manuel López Obrador.
¿Tú crees? Pero es que una mira, el que se encontrase culpable a Augusto...
¿Quién manda en México?
Que yo creo que lo que va a pasar aquí es nada, van a caer cabezas menos. Yo creo que a Adán Augusto esto fue alguna especie de zape gigante, pero no creo, porque si cae él, pues va a señalar a quien lo haya tirado. Y si lo que tú sospechas, que a lo mejor tiene que ver algo el viejito ventoso... entonces
le salpicaría
quiere decir
a él también.
Que le salpica él también. No creo que venga por ahí el asunto. Ahora, esta podría ser la oportunidad de oro de Claudia Sheinbaum de realmente.
No va a suceder. Desmarcarse del liderazgo.
Deja tú desmarcarse.
De
no, deja tú no. Desmarcarse. Desmarcar al gobierno federal de las sospechas terribles que penden sobre él mismo de colusión con los grupos criminales.
Pues eso sí sería
una limpiar la casa,
ojalá
empezar
la
a limpiar la casa, ojalá y la aproveche.
Pero si les da curiosidad, ¿qué dijo Adán Augusto cuando apareció en el Consejo de Morena este domingo, el día de ayer? Esto es lo que respondió ante una jauría de periodistas encima de él. Adelante.
No me desaparecí. Entonces es cierto que es el Conde Drácula, o sea, ¿se puede desaparecer a voluntad? ¿Y sale volando? No se desapareció.
Bueno, que sí tenemos que ser respetuosos de la ley,
sin duda.
Nosotros, ya que el gobierno luego no lo es tanto.
Espérame, y Morena no lo es tanto, porque está... No, está solo. Espérense, güeyes.
Espérense.
Vamos a investigar primero, ¿no? Antes de que... Su solidaridad así nomás a rajatabla, sin preguntar nada, me parece ridícula, me parece incorrecta, me parece sectaria.
Sí, me parece también medio raro, ¿no?
O sea, la ley nos vale madres, no queremos saber nada, si está en el movimiento, y además es el hermanito político del presidente.
No, no me consta,
no,
pero
nada.
Yo lo apoyo. ¡No, sí, está
¿qué
solo!
¿Qué onda con ustedes? ¿Qué onda con ustedes,
Morenos?
¿Es tanto
el entreguismo a sus superiores políticos en el
por
partido?
Por supuesto.
¿Que no van a siquiera considerar la posibilidad de que, de que sea culpable?
Es tanto su entreguismo a sus superiores políticos que no están dispuestos a cuestionar nada por su, lo acabas de decir
por cuidar
de
su
manera
hueso.
Magistral.
Gracias.
Lo acabas de decir completo. Son una bola de serviles ver, borregos,
pero,
cabrón.
¿Pero qué opina la presidenta de México al respecto? Adelante, doctora. Sheinbaum.
Aquí no se cubre a nadie.
¿Ah, no?
Si la fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie. Nosotros ni la fiscalía.
No,
aunque la fiscalía
tapadera.
Obviamente es autónoma. Lo tiene que seguir la investigación.
La fiscalía de Gertz Manero, ¿no?
Pues sí, hemos oído muchas veces.
Que es cercanísima a López Obrador y que pues no me vengan, por favor, con que dejo.
Pero vamos a ver, porque también, como bien decías, la presión norteamericana está muy fuerte, ¿eh? En el caso de la colusión de los gobernantes con los cárteles.
Lo que pasa es que Adán Augusto es una parte muy gruesa de la madeja. Yo digo que van a soltar cosas menores.
Es el coordinador de los senadores de Morena, ni más ni menos.
Un golpe, esto es un golpe durísimo a la credibilidad, a esta superioridad moral, a este asunto de no somos iguales, o sea... Porque estamos hablando de una cuestión claramente gangsterí.
¡Ay, qué sorpresa!
Pues sí. Entonces, a ver dónde está su cambio, a ver dónde está su no somos iguales y demás. Quiero ver.
Aprueba la 4T, está interesante.
Oh, sí, aprueba la 4T, la prueba. Sospecho que va a pasar lo de siempre, lo que pasaba con el PRI, lo que pasó con todos los que van a cubrir al pez gordo y va, en todo caso, a caer por ahí una cabecita menor.
Yo creo que es lo que va a pasar también. Así es. Pero bueno, ya veremos, dijo un ciego. Y por lo pronto, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, ofrece a nadar en las playas que COFEPRIS, la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, declarara no aptas por contaminación.
Yo pago por ver un funcionario público nadar en caca.
¡Que se eche!
¡Que se eche! ¡Que se eche! ¿Sabes qué?
Que dice la profesora es que no están para nadar las playas, que están contaminadas.
Pero ella está dispuesta a meterse a las playas contaminadas. O sea, en vez de decir, vamos a tomar cartas en la... Una vez más, les digo, en vez de tomar cartas, vamos a ver cómo le hacemos, de dónde viene la contaminación, cómo vamos a regular, por ejemplo, a los hoteles y demás.
Estamos en pleno verano, en Acapulco, que se está recuperando.
Pero vamos a nadar en popó para que la gente pueda nadar en popó y se enfermen. No
he
pasado
algunos años nuevos en Acapulco y es increíble. O sea, una vez me quedé como hasta el día 5 o 6 de enero.
Ajá.
Ya que pasaron los vacacionistas chilangos y todo.
Sí, sí, sí.
El 3, 4 de enero, toda la bahía de Acapulco olía mierda.
Es que sueltan los hoteles. ¿No has visto cuando estás en
los
un piso
hoteles,
muy alto?
Los fraccionamientos, las casas, todo.
Cuando estás en pisos altos. En departamentos y más me ha tocado ver cómo de repente sale se ve un borbotón de agua café que sale de los hoteles.
A la bahía.
Directo a la bahía. Entonces, en realidad yo siempre he pensado que la bahía de Acapulco de vez en cuando necesitaría una tapa de excusado grandota que se cerrara sobre la misma y que alguien le jalara. Porque es, o sea, está muy sucio.
Acapulco, no,
está muy sucio, la verdad.
Efectivamente, pero bueno.
Yo quiero muchísimo Acapulco, como creo que lo queremos todos los mexicanos. Yo he pasado, ratos inolvidables en Acapulco, unos grandes desmadres, mucha diversión. Amo a Acapulco y le mando un saludo a todo Acapulco. Pero tiene que haber algún tipo de regulación de estas jaladas, ¿no?
Hoteles,
pero sí quiero ver a Avelina echarse un clavado, la verdad. Sí, la
a
quiero.
Ver, escuchemos a la alcaldesa de Acapulco, Avelina López. Adelante.
Presidenta, basada en los resultados que usted tiene de ecología, ¿usted se metería a alguna de estas playas de Acapulco?
Sí, sin problema, porque ¿así? No, yo misma, imagínate si estuviera contaminada, pero yo me metería.
¿Cuándo fue la última vez que se metió a una playa de Acapulco, presidenta?
Luego me meto y no se dan cuenta, me voy a la roqueta, me voy a...
Se disfraza de lanchero, ¿cómo le hace?
Se tira de la quebrada y la...
Llega en parachute, así que para que nada... De incógnita.
Luego no me ven, pero me meto.
Luego no me ven, soy invisible, así llego
otra,
al agua.
Uno que no desaparece y otra que no la ve. No, hombre, son una chulada, de veras.
Y bueno, aquí en la Ciudad de México, qué desmadre ha armado Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, que quitó las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara.
Que me parecen basura, no sé por qué estamos de alguna manera reconociendo ese par de asesinos y traidores
a
su pueblo.
Hay quien dice que era una forma de estrechar lazos con el pueblo cubano.
Ajá, y hay, bueno,
el pueblo
entonces,
cubano
hay quien
tiene
dice
un gran
que habla de culto
hacia el Che Guevara y hacia Fidel Castro.
El pueblo cubano no creo que tenga un gran culto hacia Fidel Castro, los tiene muertos de hambre, cabrón. Si acaso algunos defensores del supuesto triunfo de la Revolución de Cuba que dejó jodido a cada uno de los cubanos, menos a los líderes de la misma. O sea, porque pocos lugares tan pobres, tan paupérrimos como Cuba, y pocos pueblos subyugados de manera tan cruel como el pueblo cubano. Su revolución, lo único que hizo fue enriquecer muchísimo.
Es como casi todas las revoluciones,
Pues sí, pero el caso de Cuba es escandalosísimo.
Como casi todas las transformaciones.
Pues sí, güey, esa es la verdad. Entonces,
bueno, Alessandra tuvo una idea
sin duda,
muy buena.
Quitarlos.
Subastar las estatuas.
Las deberían
tú eres de izquierda, güey, y las quieres tener. Pues cómpralas, pero no las van a poder comprar con dinero público, cómprenlas con su propio dinero
privado.
Sí. Si tú eres pro castrista, pues adelante. Lo que sí está armando un gran revuelo. Porque ¿sabes si qué hay, me parece? Hay mucho cariño en México por Cuba, por la revolución
por
cubana,
Cuba, sí.
En la izquierda mexicana, ver, por el pueblo cubano.
Yo le tengo un gran cariño al pueblo cubano, los admiro de verdad, tengo muchos amigos cubanos.
¿Y cómo te batí?
Pero, ¿cómo te batí anoche? Oye, pero la verdad es que creo que Alessandra Rojo de la Vega está haciendo bien.
Está
retirar las estatuas
de una
y está haciendo las políticas de una tontería realmente, pero mira, por ejemplo, no sé, hablan de memorias históricas y más, pues retiraron la estatua de Colón por cuestiones ideológicas, ¿no? Porque era ofensiva, porque este güey era un colonizador, lo que ustedes
una
quieran.
Esclavista.
Y la quitaron, y ahora que les que toca a un símbolo de la más rancia y pitera izquierda horrible, que son Fidel Castro y el asesinazo, el bastardo del Che Guevara, y ahora hay grupos ahí manifestándose y hablando de socialismo y de comunismo. Güey, ¿qué mejor ejemplo del ejercicio fallido de esos sistemas que Cuba?
Que Cuba, efectivamente.
O sea, de verdad.
Y bueno, Noroña se puso al brinco con lo de las esculturas, pues claro. Y de esta manera le contestó a Alessandra Rojo de la Vega. Adelante.
Senador, no caeré en la provocación de contestarle con insultos, aunque usted me está rogando con tanto afán. A diferencia suya, yo no necesito ni gritar ni desacreditar para tener la razón. Las esculturas, señor, se compraron con dinero en la alcaldía, con el recurso de las vecinas y vecinos. Pero claro, ni siquiera les preguntaron si querían rendirle homenaje a los asesinos o si preferían usar ese dinero para algo que sirviera para sus colonias, sus calles, sus parques.
Claro, ¿no?
Consultas populares,
solo cuando les conviene.
Les sugiero, si no es mucha molestia, le eche un ojo a la Constitución. Esa que usted presume tanto, pero que
nunca honrado.
Ahí tiene un gran punto, ¿eh?
Está haciendo politiquería con una irrelevancia.
Espérame.
Pero le está saliendo.
El gran punto es, ¿por qué se compraron estatuas con dinero público? Se mandaron a hacer, no sé quién las habrá, no sé quién es el escultor. Se mandan
bonitas,
a hacer y colocar, yo creo que ese par de montones de zurrada que son Fidel Castro y el bastardo
no,
del
no,
Che
yo me refiero al objeto metálico
no,
en exclusivo.
Lo que representan es asqueroso.
Me parecen muy bonitas.
Lo que representan es un insulto a la humanidad. Es la subyugación de un pueblo. Perdón, pero hey, o sea, no hay manera de defender lo que ha pasado
que
en Cuba.
Hay mucha gente que cree en la Revolución Cubana todavía, hoy en día.
Cree en el mito de la Revolución Cubana, porque pregúntale a los cubanos, ¿por qué crees que arriesgan la vida y se van en lanchas a quién sabe dónde y tratan de escapar de su isla? No puedes pescar una puta sardina en el mar cubano porque el gobierno no te lo permite. ¿Qué es eso?
Sí. Pero bueno.
¿Así?
Esto en realidad es una cosa sumamente irrelevante, las
lo
estatuas
es.
del Che Guevara. Y,
lo es,
y,
lo es.
Y solamente está haciendo...
¿Pero sabes qué?
Es una maniobra política, mira. Una politiquería, Alessandra, pero es que le está resultando.
Oye, y ya que mencionas esto, Alessandra Rojo de la Vega lo está haciendo muy bien. Yo apoyo lo que ha hecho con las estatuas, de verdad, ojalá, y las fundan o las tiren al mar, güey, al carajo. Aquí lo que también hay que resaltar es... Ya hubo la segunda marcha de la gentrificación. ¿Qué hicieron? Fueron al Museo de Arte Moderno de la UNAM a destruirlo. ¿Qué tiene que ver?
Y una biblioteca en la UNAM. Tampoco
¿qué
lo
tiene
entiendo.
Que ver la UNAM y qué tiene que ver un museo con la gentrificación y por qué van a romperlo?
¿Y quién está realmente detrás de estas marchas anti-gentrificación? Pues, ¿quién es?
Pues,
si
¿quién
tú sabes,
ser,
avísame.
¿Quién
no,
va a ser?
No estoy
¿quién
seguro.
Se te ocurre? Porque, ¿quién porque se te ocurre
no,
que sea?
No estoy claro y mira que lo he platicado con muchas personas. Y no me queda claro porque
yo no
también
sé.
Le afecta al gobierno de la
¿dónde
Ciudad
¿dónde está
de
la policía? Bueno, en la UNAM no puede entrar la policía, eso es un hecho. No puede entrar porque es autónoma.
Es una autónoma, sí.
Pero ¿qué tiene que ver el Museo de Arte Moderno de la UNAM? Que además de todo, yo lo visité hace poco, es un museo muy bonito, tiene buena obra, es un espacio cultural interesantísimo.
¿Por qué estás ¿qué tan
carajos,
de malas, güey? ¿Por qué estás
no,
tan
no
de
No, no estoy
malas.
De malas, nomás
sí,
digo que
malas,
me parece mal.
Ah, ya sé por qué.
¿Qué? ¿Qué te pasa?
Porque el Toluca le metió 3-1 anoche al América.
Ah, ni
refrendando
sabía. No
su superioridad. Después de
Fingers.
Derrotarlos en la final del
Fingers.
Fútbol mexicano, los vuelve a masacrar para dejar en claro
¿por qué no
quién
me dijiste, Fingers?
Papá.
¿Por qué no me dijiste que me cubriera de los embates de este Puma?
Del chorizote
que
gigante que te tocó
se cuelga
deglutir.
Del chorizo, le da un beso al chorizo, lo abraza y lo lambetea. Porque no tiene triunfos de su propio
eso
equipo.
Eso es lo que hizo ayer el América. No,
ay, a ver, Fingerela.
Yo solamente informo.
¿Por qué no dices? ¿Por qué no avisas?
No, ¿para qué dar malas noticias, señor?
No, pues para estar preparado, güey.
No, también a Pumas le fue bastante mal.
¿Cuánto perdió Pumas?
Igual, 3-1.
3-1 contra quién?
De su portero.
Contra el Pachuca, unos errores terribles del muchacho este de 17 años, Rodrigo Parra. Que
¿Otra vez?
Sí, caray, yo creo que ya valió. Y... esto sirvió de algo porque Keylor Navas, el gran portero costarricense, ya confirmó llegar a la Ciudad de México a firmar con Pumas y podría incluso debutar este viernes en contra de Querétaro, alineando ya bajo los tres palos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Goya, Universidad, ¡Keylor!
Perdieron, güey.
Estamos en último lugar de la tabla, Pumas.
Ahorita. No, sí, mira, se van a disculpar, Fingerella, güey. No acepto tus disculpas. Me mandan un mensajito, no las acepto, güey.
Oye, pero ¿viste lo que dije? Pumas en el último lugar de la tabla.
Güey, ni modo. No quiero molestarte, la verdad. Te aprecio y no te quiero ver triste, así que no te voy a molestar. A diferencia tuya, que te abrazas de un chorizo ajeno, de un chorizo que ni siquiera te gusta, para pues, de alguna manera tratarte de reír, del más grande y el mejor.
Pumas, lugar número 18, 2 partidos jugados, 2 partidos perdidos, diferencia de -4. O sea, no recuerdo yo un inicio tan malo en muchos, muchos años del equipo. Oigan, de la universidad, pero volveremos y seremos campeones.
Hoy es Día del Perro. Felicidades a todos los perros que nos oyen y las perras. Hoy es Día del Perro.
Felicidades, perras y perros.
Exacto.
Y perros, culo.
Y perritas. Y perritas.
Saludos a sus perritas.
Hoy toca de perrito. Ya saben, es Día del Perro. Es Día del Perro, así que celebren.
Bueno, y además, ¿qué tendremos? Cae la aprobación de Donald Trump, baja pero hasta el 42%. Bueno, es durísimo, estaba como en 46 durísimo. La semana pasada.
Es que, ¿sabes qué, güey? Realmente, ahora sí se están sintiendo unos efectos económicos de su vaivén con las famosos aranceles, güey. Los quita, los pones, pero sin ton ni son. Y el asunto Epstein se está poniendo, porque ahora sí... Se está resquebrajando el movimiento MAGA porque muchos de ellos durante años y años estuvieron jode y jode, ¿dónde están las listas? Los malditos pedófilos del Partido Demócrata y la madre.
¿Qué son los ricachones y famosos que estaban coludidos con Epstein?
Resulta que el gobierno de Donald Trump dice, no, nunca existieron, ¿eh? O sea, después de estar jode y jode y jode y jode en campaña con que ahí está y lo tenemos y lo vamos a dar a conocer. O sea,
pero parece que sí ya lo van a dar a conocer.
No creo, güey. Se están haciendo.
Yo creo que le van
reyes.
A hacer un surdido y un surcido y un enmendado y van haciendo, a presentar güey. Algo. Algo. Porque basura. Tiene que acallar a sus bases, Donald Trump, que le están exigiendo esto.
Pero no solamente sus bases, ¿eh? O sea, personajes del partido ya se están haciendo un lado como que. Miren, las ratas, cuando el barco empieza a hacer agua, las ratas empiezan a saltar. Y ya empezaron a saltar. Porque no es diferente la política en Estados Unidos a la de México, ¿eh?
No es lo mismo.
Cuando hay un apestado, las ratas saltan. A ver cuántas saltan del barco de Adán Augusto y así. Pero acá también se cuecen habas igualito.
Falta ver qué pasa con Adán Augusto.
Entonces empiezan a saltar las ratas.
Porque además recuerda una cosa, mi estimado José Ramón. Es se debe de respetar recuerdo. Siempre la presunción de inocencia.
Correcto.
No podemos dar por un hecho que Adán Augusto es culpable de absolutamente nada.
Ni tampoco exonerarlo automáticamente como sus correligionarios.
Eso me pareció
que
muy
dan
extraño.
Asco. Dan asco, dan asco. Piches morenos.
No es el amehuevismo no nacional,
está ¿no?
No
está solo, ¿no, güey? O sea,
güey,
enfrente a la justicia.
Si resulta culpable...
Correcto.
¿No está solo?
Primero una investigación, pero wey, ya dijo la presidenta que no, que lo van a investigar. Queremos ver, presidenta, queremos ver una investigación puntual. Tanto jodieron con lo de Felipe Calderón, tanto jodieron con lo de García Luna. Pues ahí tienen lo mismo, lo mismito.
Y te recuerdo una cosa, García Luna está entambado y estará
correcto.
Por muchos años, si no es que el resto de su vida.
Correcto.
Sin una sola prueba, solamente con declaraciones.
Así es.
Declaraciones de testigos protegidos.
¿Así? Pero suficientes para mantenerlo entambado. Yo quiero ver qué va a pasar con el caso del jefe de seguridad, Adán Augusto, nombrado por él, conociendo las acusaciones del ejército, porque son anteriores a su nombramiento.
Hijo
entonces, a ver cómo se hacen güeyes con esta, a ver qué maromita, no, porque yo sé que no va a rodar esa cabezota tan grande. Lo que sí es que lo vi muy sentadito, muy en la orilla, en la foto... Ya sabes, yo no lo
no estaba, no estaba junto a Luisa María Alcalde ni nada,
no,
sí.
No, ni montado en una jirafa ni nada. O sea, estaba nada. Tranquilito.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Señales para identificar que estás saliendo con el hombre lobo.
¿Qué? Señales para identificar que estás saliendo con el hombre lobo. Ya sé, no te saluda de besos, sino que te huele la entrepierna.
Se la pasa diciendo, ay, ya que lleguen esos días del mes. No, ese sería Drácula, ¿no?
Ese sería Drácula en todo caso. Pero bueno, no importa. Guau, oye. Ay, mi amor, pareces adolescente. ¿Por qué tienes tanto pelo en la palma de la mano? ¡Au!
Él dice el hombre lobo. ¿Estás listo? Uh-huh. Es el 3. ¿Y qué va a haber de cenar?
¡Croquetas!
¡Au! ¡Evo!
De jamón serrano.
Yo pensé que de Dogs Chow.
Sí, güey.
Estaban bien las croquetas de jamón serrano también para el lobo, ¿no?
Estaban mejor, pues el lobo, digo, no sé, los lobos, porque mi perro sí come verduras, ¿eh? Come brócoli, come manzanas. También.
Come lo que le eches, pepino, lo que sea.
Ten cuidado, ¿eh? Hay unas frutas que les hacen daño. Pero
este güey se ha comido todo.
No, es que hay unas que sí les pueden hacer daño.
Se la pelan, tiene un estómago impresionante. Güey, se come lo que sea, güey.
Yo hice una gran lista porque quiero mucho a mi perrito y hay una gran lista de información. Por ejemplo, ¿sabes qué? Denles a sus perritos, más son un poquito caras para estárselas dando al perro, pero las moras azules
no
son buenísimas.
No seas mamón, güey, para el perro.
Pues de repente unas poquitas.
Son carísimas.
Pues le compartes tantitas, brócoli, bueno, porque no es caro, el brócoli les hace bien, nomás se tienen unos pedos asquerosos, pero eso le hace bien.
Lo único que no se traga a mi perro es lechuga.
Lechuga, ¿no?
Es una hoja del jardín, le vale más. Pero todo lo demás, todo, pues
ponle aderezo.
Se las hace, ¿no?
Ponle su aderecito, pues, y así nomás, güey, a ti te gusta. Ah, es que tú sí comes lechuga sola, me estoy acordando.
Sí, sí me gusta. Oye, nuevo, ¿tienes el audio ese del presidente de Colombia? Está muy extraño, güey. Es Gustavo Petro, presidente de Colombia, dando una declaración que así, sin contexto, nos deja estupefactos, perplejos.
¿Perplejos? ¿Tontos? A ver.
Sí, sí, ¿sí es la parte correcta, nuevo?
A ver, entonces déjame ver.
No sabemos si es la parte
entonces
correcta.
Las ponemos regresando del corte comercial y la declaración
el audio,
también.
Sí,
todo les ponemos.
Todo.
Si quieren participar en el Top Ten, ya saben cómo, es a través de @lacornetafm, señales para identificar que está saliendo con el hombre lobo.
Perfecto. Volvemos, no se muevan.
¿Tú has salido con lobas?
Sí, sí, con zorras y con arañas y con lagartijas, güey. A mí me gusta todo el reino animal, la verdad.
Ah, ya del perro. Felicidades a todas las perras que nos estén escuchando y perros también. Volvemos a este su pobre corneta de todos los días.
La corneta se expande y le da la vuelta al mundo.
El mundo le da la espalda.
El mundo se descuida y la corneta anota.
Que hay algo de nuevo en el espectro internacional.
Esto, miren, yo no sé de qué estaba hablando. El presidente Petro de Colombia, que está demente el señor. Porque
¿qué Petro con Petro, güey?
¿Qué Petro?
Porque sí se le fue la onda.
De repente dijo que el whisky es más dañino que la cocaína. Un presidente colombiano haciendo esa declaración.
Bueno, el whisky... vamos a analizar esa. La verdad es que el whisky es muy dañino. O sea, le hace mucho mal al hígado. Hay una cosa, una sustancia que...
No, el veneno está en la dosis. O sea, si tú te echas un whisky en las noches, el resto de tu vida no vas a tener problema.
Pero si te echas un whisky todas las noches, depende también de tus circunstancias personales, cuánto ejercicio haces y demás, qué otros hábitos tienes en cuanto a alimentación y demás. Pero sí hace daño hepático, sin duda.
Pero la cocaína...
¿Qué tanto te va a hacer daño?
La cocaína, bueno, si te echas, tú sabes el daño que te hizo. Ve cómo estás todo...
Eso sí,
así como
todo
estás.
Tonto. Oye, pero estamos, se dice, acuérdate, estamos en un país
cómo
socialista.
Estamos.
Es para todos.
Oye, yo fui igual de drogadicto que tú.
Pero si te echaras una línea de cocaína, o sea, grado hospital, purísima y buenísima, una
cada día, noche.
A lo mejor no te hace tanto daño.
No estoy seguro.
A lo mejor
seguro que te hace más daño que el whisky.
Freud se metió cocaína años y no se murió del corazón y le dio
se
un
la
infarto
inyectaba,
ni
de
nada.
Hecho.
Sí. O sea, depende de la cocaína, depende de la dosis, depende de otras circunstancias, como cómo estás en cuanto a forma física, ¿no? No es un
bueno,
no es seguro.
El caso es que Gustavo Petro después se peleó con Donald Trump cuando anunció aranceles a Colombia. Okay. Se envolvió en la literatura colombiana, en García Márquez. Uh-huh. Tiró una perorata gigante para al día siguiente meterse el dedo y empinarse ante Trump, como no le quedó de otra, después de un osazo. Yo
no
lo agarraron un pedo, era un domingo.
No tenías que meterle su propio dedo en el fundillo.
No, se lo metió solo Gustavo Petro. Yo no tuve nada que ver con
eso. O sea, tuvo que aguantarse la declaración, pero, o sea, asegurar que un líder mundial se tiene que introducir falange en
donde no
pega el sol.
Son seres humanos como todos, ¿no? Y muchos de ellos, muchos líderes.
Pero la imagen, Eduardo, la imagen.
Ay, ahora tú bien acá.
O sea, es como decir, pues Felipe Calderón se tuvo que meter el dedo con X o Y circunstancia, ¿no? O,
para
o
vomitar,
Andrés,
para
Andrés Manuel López Obrador se tuvo que meter el puño y darle vueltas por tal o cual. Es feo, suena mal. Yo no lo diría, o sea, ahorita nada más estoy ejemplificando.
Yo no lo diría después de que lo dice el miserable.
Pero imagínenselo, ¿no? O sea.
¿Cuántos políticos han tenido que meter el dedo? Muchísimos. Sí. Muchísimos.
Y luego se lo
es
lavan.
Parte de la política. Y
lo que diga mi dedito, ¿no decía? A lo que huela mi dedito. Okay.
Bueno, escucha usted a Gustavo Petro en esta declaración totalmente sacada de contexto que me resulta inexplicable. Adelante.
Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el Sindicato de Trabajadores Sexuales del Guadalupe en Pérez.
¿Qué? A ver, otra vez, perdón. A mí nadie que sea negro. O sea, de entrada a mí eso me hizo mucho ruido. ¿Por qué descalificas a alguien porque es negro? O sea, si lo mismo hace un blanco, un no entendí. Porno. Pero es que no entendí bien lo que dijo.
No, y al final nada más balbucea incomprensiblemente. Yo no entiendo lo que dice.
Otra vez. Y vamos a desmenuzar la frase. Vamos a tratar de urdir el mensaje, ¿no? Vamos a ver de qué estaba hablando este güey. A ver, Petro, vas de nuevo.
Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato. Trabajadores sexuales del Guadalupe.
Que hay que descubrir un actor porno. Hay que descubrir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores. ¿Qué?
Sexuales del Guadalupe.
A mí nadie que sea negro me va a decir qué. Perdón.
No entiendo. O sea, sí, somos unos irresponsables, pero.
Nosotros no.
Esto
güey,
está solo fuera de contexto, es incomprensible. A lo mejor tiene mucho sentido si te fumas todas las eternas peroratas de Petro. Cosa que no pienso hacer. ¿Pero qué es esto?
¿Y qué dice al final? Una vez más, por favor, perdón. Traten, por favor, de decirnos qué dijo.
Es misteriosísima.
¿Qué dice?
Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el Sindicato de Trabajadores Sexuales del Guadalupe en Pérez.
¿De Guadalupe
en Pérez?
¿Pérez? ¿Otra vez?
Del Guadalupe en Pérez.
¿Qué dice, güey? ¿Qué?
De Guadalupe
en Pérez.
¿Pérez?
¿Qué es eso?
No sé, güey. No
¿qué
sé.
Le pasa a Petro?
Es el presidente de Colombia, este señor. Es increíble. ¿Qué andaba Petro?
Ya vimos que nuestros grandes líderes. Oigan, por favor, alguno de los discursos de Trump, que de pronto dice unos sinsentidos. Oigan a nuestra mismísima presidenta, que luego de tanto hablar.
De verdad, la riega poco, ¿eh?
Sí,
es bastante mesurada e inteligente.
Hay por ahí una bonita declaración de este fin de semana que está hablando de cifras, del crecimiento. Y acaba diciendo, pues sí, la verdad el crecimiento estuvo más bajo de lo esperado. O sea, se hace unas bolas deliciosas, ni siquiera la vamos a poner, pero se hace unas bolas preciosas.
¿Qué tal en campaña? ¿Quieren que siga la corrupción?
Sí, sí queremos. Y bueno, pues promesa hecha, promesa cumplida, ¿no? También, promesa vez, cumplida.
¿No? No en su gobierno sí está luchando contra la corrupción y está dando resultados. La verdad, Omar García Harfuch no se le puede en este momento señalar.
¡Que siga la corrupción!
¡Que siga! ¡Cómo no! Mira, vamos a ver.
Gracias, presidenta.
Decías que la historia juzgaría al viejo pedorro. Ya estamos viendo algunos juicios de la historia del viejo pedorro.
Hace mucho tiempo.
Pues él dejó todos los juguetes tirados, ¿no? Entre ellos, cositas no como Adán nada. Augusto.
Sigue trabajando. O sea, él sigue gobernando México.
No, pero el relajo que le dejó a Claudia Sheinbaum, o sea, no podemos negar que, o sea, le dejó un desmadre. Pero un desmadre, ¿eh? Los medicamentos no están, las obras siguen sin funcionar bien. O sea, hay una bola de problemas, pero bestial, o sea, hay muchos relajitos sin resolver. Entonces, la historia creo que no va a ser muy amable con López Obrador, la verdad, y su transformación, que no, yo no la veo, ¿eh?
Yo antes creía en eso del juicio de la historia, pero a raíz de los programas que hemos hecho con Alejandro Rosas y el profundo análisis y estudio que hemos hecho de la historia de nuestro país, hoy en día nada está claro acerca del pasado, nada.
Y mucho está lleno de leyenda y mucho está lleno de falsas informaciones oficialistas y mucho está lleno de
incluso
de mentiras.
Porfirio Díaz ha sido reivindicado de muchas maneras, ¿no? Uh-huh. Se le maltrató durante muchos años, pero...
Bueno, oye, los grandes héroes de nuestra historia, Pancho Villa.
Pancho Villa era un ladrón, era un violador, asesino, secuestrador, cuatrero.
Revisen
ahí
si
está,
quieren.
En Letras de Oro.
Hicimos un episodio muy interesante con Alejandro Rosas, yo para mi gusto el mejor historiador de México, o por lo menos el más entretenido sin duda y el que mejor la cuenta y más sabrosa la relata, y bueno, nos pintó un Pancho Villa, el Pancho Villa real, él y no recuerdo el nombre del escritor que
escribió un libro sobre Pancho Villa precisamente.
Un libro sobre Pancho Villa.
lo estudió a fondo.
Qué bárbaro, qué barbaridad, ¿eh? O sea, la figura de Pancho Villa a mí me la habían barnizado, me la habían cubierto en credibilidad.
Romantizado.
Y no, ¿eh? O sea, el tipo era un asesino, un gavillero, un horror.
Pancho Villa sin camisa.
Un horror, pero bueno.
Bueno, mi querido Dorado del Norte, vamos a la siguiente información, a ver qué te parece este contundente mensaje que le envía una mexicana al presidente de Irán.
¿Perdón?
Sí, al presidente de Irán. Adelante, compatriota.
Bueno, le quiero mandar le quiero escribir una carta al presidente, no sé si es presidente, rey, no sé qué onda allá en Irán, que
Ayatolá. Le
manda a decir que quiere que acá los mexicanos le hagamos el paro por la guerra, que le echemos la esquina como los marihuanos. Y pues le queremos decir que nosotros no, los mexicanos no estamos aptos para la guerra. Nosotros los mexicanos solamente pues sabemos pelear con las cuñadas, las suegras y la familia, peleamos herencia, terrenos de los abuelitos. Las mujeres se pelean con las otras mujeres por los maridos. O sea, te estoy dando una idea de cómo somos acá. Nos tiramos indirecta en el Facebook, nos peleamos, alguien se mete con nuestros hijos en la escuela y ahora sí que vamos durino despacito. Pero nada más hasta ahí, no estamos tan así que nos aventemos las bombas ni no, nada de eso. No nada. Sabemos hacer bomba, nada, nosotros no, nada, ni nos dan
ni
agua,
tenemos.
No tenemos ni agua, a veces nos va la luz, no vamos a aguantar ese pedo acá, y por un ejemplo, los policías no están gordos, no corren, nada más saben pelear con los ambulantes, y nada más así es que les da valor, pero allá se van a morir de un infarto, no van a aguantar.
¡Wow! ¡Qué bárbaro, qué imagen tan terrible, güey!
Qué pinceladas nacionales, ¿no? Qué bárbaro.
Digo, o sea, sí tenemos un ejército y sí tenemos armamento, no tenemos bombas, ni misiles,
no,
ni mucho menos.
No nos vamos a poner a invadir Estados Unidos ni a bombardearlo, no hay manera. No, digo,
en nuestro ejército está muy ocupado en los mejores casos combatiendo a grupos criminales y sí tenemos helicópteros, artillados.
Y construyendo y cosas, nuestros grandes ingenieros militares.
Bueno, y ahorita pues, también haciendo negocios, ¿no? El ejército, ahora ya son empresarios, ya van a tener hoteles. Bueno, ya están construidos muchos de ellos ahí a lo largo del Tren Maya. Otra de las herencias del viejo Ventoso que todavía están por explicarse. Pero bueno, a ver, a la pregunta, ¿sí tiene un presidente Irán? O sea, ¿sí tiene un presidente? Se llama Masoud Pezeshkian. No, Pezeshkian.
Pero el que manda es Ali Khamenei.
Sin duda,
¿no?
Es correcto. Tienen un gobierno que es la República Islámica Presidencial Teocrática. Teocrática
es una forma de gobierno basada en la religión.
Correcto.
Su etimología claramente lo indica.
Lo que teocracia. Ellos interpretan de su libro
del Corán.
Sagrado, del Corán, es lo que aplican como forma de gobierno. Entonces se puede.
Yo pienso que la teocracia es por mucho la peor forma de gobierno
sin
que
duda,
existe.
Sin duda. O sea, ¿basada en qué? En libros místicos, en ideas que no tienen ningún tipo de comprobación, en reglas,
en interpretaciones acomodaticias de quien quiera, ¿no? Como ha sucedido con el catolicismo.
Qué
demás.
Suerte tienen los funcionarios mexicanos, ¿no? Que aquí no podemos apedrear gente por ladrón. Exacto. Porque
¿te
si
acuerdas
no, imagínate.
Cuando el Bronco, el que fue gobernador de allá de Nuevo León, en un debate presidencial
se puso bíblico.
Cortarle la mano a los ladrones, así en eso. Yo nomás me acuerdo de la cara del traductor al lenguaje de señas. Con los ojos pelones así, diciendo, y este güey, mientras se hacía como que se rebanaba una mano con la otra.
Bueno, que el Bronco en realidad nada más le faltaba tener una nariz y una peluca de colores, porque lo que hizo fue
una payasada de campaña.
Y fue una distracción para beneficiar a otros a través de su ejercicio francamente ridículo y que me parece debería de estar prohibido. Sí. Que haya un candidato a la presidencia que esté haciendo lo que hizo el Bronco, que de verdad
demeritó
por completo el ejercicio. Pero es terrible, güey. O sea, tener un candidato ahí que nomás está de payaso.
Además hizo algo que podría haber sido muy relevante, pero que no funcionó. Porque él fue el primer gobernador que llegó sin partido, una candidatura independiente a Nuevo León.
¿Pero para qué la usó?
No ha habido otro.
¿Pero para
hacer una candidatura presidencial independiente que valió madres.
Para hacer una payasada y beneficiar a otros partidos. Eso fue lo que hizo el Bronco. Pero bueno.
Oye, tenemos la declaración, ¿no? Esto fue en el 2012, si no mal recuerdo. Sí, ¿no?
Sí, que quería cortar manos, o sea, una cuestión draconiana, una cuestión bíblica,
no, en el 18,
una cuestión
18.
Rarísima, pero bueno, venga, a ver, vas, güey.
Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países... ¿No? Que han salido de esa corrupción, lo han hecho. La única forma de lograrlo
es
poniendo ejemplos. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos.
No habla.
Háganme el favor. Háganme el favor.
Con lo honesta y eficiente que es la justicia en México.
Pues tú imagínate.
¿Cuántos inocentes iban a acabar mancos?
Mutilados. La falibilidad del sistema está más que comprobada. Tú imagínate cuántos mancos que no hicieron nada tendríamos por ahí. Vaya estúpido, de veras. O sea, hay que ser un imbécil para proponer eso. Digo, y perdón que lo pongan esos términos, pero vaya imbecilidad que acabo de volver a escuchar.
Sí, a mí también me pareció una cosa extrañísima.
Lo
pero
peor
bueno.
De todo es que habrá que... Sí, sí, qué buena idea tiene el Bronco. Por eso le dicen el Bronco, porque es bien Bronco y les va a cortar las manos a los ladrones. Sean pendejos.
Sí, hubo quien opinó así, quien pensó que era una buena idea hacer esto. Es que hagas lo que hagas, propongas lo que propongas, aunque sea una imbecilidad, siempre habrá un imbécil o muchos que lo apoyen y que crean que está bien, ¿no?
Es correcto.
O sea, pongas lo que pongas en redes sociales tú. Yo el otro día puse por experimento una ñ minúscula.
¿Y qué hubo contestaciones?
Me insultaron.
Pues sí, güey. ¿Qué? ¿Qué te pasa, güey? Estás pedo.
Hagas lo que
oye,
hagas.
A mí sabes
puedes
que me encantan...
una foto de un pulgar.
Las cuentitas sin nombre de... ¿Cómo me dan ganas de verte para romperte la madre? Estoy más cerca de lo que crees. ¡Uy! ¡Asústame, Pantera! ¡No! ¡Qué miedo, güey! Es el carajo.
Está ahí cerca de ti. En
sí, seguro. A ver, quien puede no avisa. Quien puede no avisa, hace. No sean payasos, pero bueno.
En eso estoy de acuerdo. Pero suficiente ya de politiquerías, grillas y mugrosidades. Vámonos a hablar de sexo.
¿Ah, sí?
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Esto sucede en un pequeño pueblo. El swingatón sucede en un pequeño pueblo. Un pueblo así bonito, campirano.
Allington.
Una escena bucólica en
un
Inglaterra.
A dos horas de Londres, al norte de Londres, en el cual viven solamente 897 personas.
Sí, 897 personas que vieron cómo su pueblo recibió a muchos visitantes, cosa que me imagino fue buena para la industria local. Habrá habido un pub local, habrá habido un bar local, un restaurante local, o dos o tres, no sé cuántos. Y bueno, pues llegaron un montón de visitantes, pero resulta que se trataba de una convención anual de swingers. Que es un
sí, un swingatón, 1,000 swingers se dieron cita en esta tranquilísima ciudad al norte de Londres. Y pusieron una serie de carpas, como de tiendas de campaña, como si fuera una feria, ¿no? En donde había tubo, fiestas de espuma, ¿cómo se llama? Calabozos móviles donde podían torturar gente. Y todo tipo de juegos sexuales, como el bingo de tapones anales.
Sí, en efecto, un juego de bingo de tapones anales que se llevó a cabo. Y todo esto sucedió en pues un periodo corto de tiempo, un par de
¿cómo
días.
¿Cómo se juega bingo de tapones anales, güey? No se ponen 16 personas en cuatro y cada quien tiene un número en las nalgas. Y cuando te sale el número, pones el tapón ahí en el culo.
Ajá, ahí, en el culo cuyo número. Y bueno, pues resulta que muchos de los habitantes del pueblo se quejaron durante este evento porque pues había mucho ruido.
Es básicamente gente de la tercera edad la que vive
en el
pueblo. Y familias. Así que imagínense cuál fue su shock cuando en la noche se escuchaban estos gritos, estos orgasmos multitudinarios y escandalosísimos de hombres y mujeres intercambiando parejas por doquier y haciendo todo tipo de juegos sexuales a lo largo de 3 días en el swingathon.
Bueno, pues la gente, digamos que ahora va a votar a ver si quieren recibir este swingathon de nuevo en el pueblo, porque sí hubo una derrama económica bastante interesante. Y también... los organizadores del swingathon encontraron a este pueblo un lugar muy acogedor para su evento. Se sintieron bien, se sintieron a gusto. Entonces ahora estará por verse si regresa el Festival Swinger a este pequeño pueblo. Pues oye, imagínate esto, pero multiplicado por 1,000.
Por 1,000. Y lo que decía el organizador es que los swingers no son como la gente cree, que en realidad no hay eso del tazón de las llaves, ¿no? El juego de las llaves.
Exacto.
Y... contestando lo que habías dicho tú en un principio, no es verdad que haya un alto número de enfermedades de transmisión sexual en esa comunidad, porque son gente que está acostumbrada a eso y se cuida
son
y se protege.
Son gente limpia, ¿no?
Son muchachas y muchachos muy limpios.
Son muchachas limpias y muchachos limpios. ¡Qué horror!
No, de hecho, en esa comunidad están muy conscientes de ello y se hacen pruebas constantemente. Incluso ahí dentro del el festival había la posibilidad de que te hicieran pruebas para encontrar
enfermedad antes de empezar. Sexual,
antes de empezar. Y llegar certificadito, decir yo estoy limpio, tú estás limpia, pues vamos.
Ahí te va. Ahí te va. Con limpieza te lo voy a dejar Cayetano. Exacto. Bueno, pues ahí tienen. No sé, a mí me parece bien que las comunidades de este estilo tengan, pues tengan
normalizar sus la libertad sexual, ¿no? Y las vidas, formas de vida alternativas.
Ahora, hay una oportunidad de negocio. O sea, no sé, si tienes, por ejemplo, un ranchito por ahí, si tienes por ahí un terrenito que puedas prestar cada año para que se haga el festival en tu terreno. Correcto. Y les llevas ahí, no sé, te buscas unos camiones de comida, te buscas un y haces alianzas
llevas
comerciales.
Productos como de sex shop, ¿no?
Que juguetes sexuales.
Condones, juguetes sexuales, lubricantes.
Carretillas cadenas. Y carretillas de dildos de goma, de gigantescos penes de diferentes tamaños y grosores, para que la gente pueda sentarse a disfrutar de su festival swinger.
Ahora que te vas a ir de vacaciones, Mr. Capricioso, y de repente pasas por un poblado por allá en Austria, o vas a andar. Y de repente ves que hay un festival swinger, ¿te acercarías a ver qué onda?
Sí, cómo no.
Pero es que con tu familia.
Voy con toda mi familia, pero no sé cómo explicarlo.
Niñas,
esto.
Vamos a ver el festival swinger de estos austriacos calientes.
No creo.
Bueno, si fueras solo con tu pareja, con la doctora.
Sí, ahí sí, ahí puede ser que sí.
¿A participar o nada más de observador?
Igual y nada más para ver, ¿no? Así para ver cómo está la onda, para calarlo.
Y a lo mejor, así se oye en el pueblito este.
Exacto. Va a ser durísimo. Exacto. Pero dos días enteros de esto. Constante. Y multipliquen esto por mil, güey. O sea, está terrible, la verdad.
Bueno, pero no pueden estar teniendo orgasmos todo el tiempo mil personas. No, no son bueno, como cerdos
si,
que tienen orgasmos
si
de media
mil,
hora.
Pero si tienes mil, con que haya 20 haciéndolo a la vez.
Sí.
Ya 20 personas dándole durísimo a la vez, pues sí, ya hay algo de ruido, ¿no? O sea, pon el cerdo ahí perdido entre los gemidos, así que como que haya una algo que no reconoces. Ajá. El cerdo está feliz. No, pues cómo no.
Ay, ¡qué cerdo!
¿Por qué se queja así el cochino?
¿Qué le están haciendo a ese cochinito, a ese marranito?
Ah, mira, ¿oíste? También.
Ya hay ovejas.
¡Qué horror!
Imagínate las orgías en el arca de Noé, ¿cómo está?
Si te acuerdas, ¿no? Que se aparece la madre naturaleza en la orgía del arca de Noé. Y a ver, carajo, es increíble, vean nada más. ¿Por qué crees que la cebra tiene esas rayas tan bonitas? Porque así la diseñó Dios. Y ahora está cogiendo con el burro. Y ahora va a tener un pelaje gris que no le viene bien. Y tú, maldito león, ¿qué estás haciendo con la hiena? Para eso no es el regalo de la vida. Siquiera aprendan a el burro. Se trae puesto un condón de colores. ¡Es la boa que se la está mamando!
¿Cuál condón?
Dice el changuito. ¿Cuál condón? ¡Es la boa que se la está mamando! Sí, cayó el rayo y... Pues sí.
Y al infierno.
Todos.
Y por eso estamos como estamos y donde estamos en este momento, aquí en la Tierra.
Bien merecido lo tenemos y bien merecido tienen ustedes este programa tan asqueroso, soez y horrible y vulgar, que están escuchando, no sabemos por qué.
Y malo. Por cierto, bueno. El top 10 del día de hoy se va a llamar Señales para identificar que está saliendo con el hombre lobo.
Ah, caray, mande lo suyo, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Fíjate, señales de que andas con el hombre lobo. Caray, mi amor, ¿y todo ese pelo que te está empezando a crecer en las orejas? ¿Eres el hombre lobo o nada más estás ruco? Porque yo, la verdad es que ya me tengo que rasurar las orejas, güey. O sea, lo tengo que hacer cada dos o tres días, porque ya me salen unos pelos en las orejas, porque acuérdense, pelo en la oreja ni duda deja.
Ni duda deja.
De la edad. Y tenemos un amigo que se los deja largos.
A propósito, o sea, sí. A es propósito. Que ese como le ha gustado joder siempre, de toda la vida.
Se los deja largos y asquerosos, y luego tiene unas patillas también bastante feitas, güey. Y así anda. O sea, mientras
señales, peor, mejor se ve más feliz. Señales para identificar que está saliendo con el hombre lobo. Te compró un traje sexy de Caperucita Roja y ese mismo día te enteras que se comió a tu abuelita. Wow. Cuando se moja huele a perro.
Entonces andas con la mujer lobo.
¿Por qué? No, el güey cuando le da la lluvia, no todo tiene que tener una... No todo, qué bárbaro. No,
es que venimos de una nota de swingers, güey. Yo estaba hasta mojado, nada más de dar.
Vamos a un corte, volvemos. ¡Qué asco!
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y sí, sí, perdió el América. Ya. Yo ni me enteré, me acabo de enterar porque tengo un supuesto aliado en esa cabina que es Fingerera, que nomás hizo güey y no avisó nada. Pero bueno, ni modo.
Así tres goles a uno le mete el campeón del fútbol mexicano a su hijo, el América, después de humillarnos.
Tres chorizos, dilo bien.
Tres chorizos a uno y pues queda claro quién es papá, ¿no?
Toluca. O sea, fue pájaro relleno de chorizo, güey.
¡A comer chorizo!
¡Qué feo!
Todo el águila.
¡Qué feo!
Tragar
qué feo,
chorizo
qué feo.
Toluqueño. The legendary bueno, chorizo.
Eso decía chorizo Barack Obama, legendario. ¿No? Sobre el chorizo, que el que dicen que se puso muy contenta su esposa Michelle. Que, ¡ah, qué me trajiste de vuelta to here a México! ¡Ah, te traje este rollo de chorizo de Toluca!
The legendary chorizo.
The legendary chorizo.
El chorizo legendario. Es que vino a Toluca cuando era presidente Peña Nieto, me acuerdo. Uh-huh, este, uh-huh. Y somos se fue sin probar.
Legendary chorizo.
Wow. El chorizo legendario de Toluca.
¿Cómo oye, fue a, rápido, ¿no? ¿A Tracamulco?
No sé no? si fue a Tracamulco o a Tracomucho, pero sí fue a Toluca.
Sí fue a Toluca.
Fue hace muchos años, güey. O sea, ¿cuántas presidencias gringas han pasado? La de Trump, la de Biden, luego otra vez
¿imaginas
Trump.
¿Imaginas lo bello que le ha de haber parecido Toluca? Saludos a Toluca con tanto chorizo.
Están muy felices ahorita en Toluca después de haber refrendado el campeonato volviéndole a ganar al América. Ahora ya, tres
güey,
goles.
Ya, o sea, ya habíamos pasado por ahí. Te tienes que regresar a patear el cadáver güey, del ave.
Bueno, vamos a ser justos. Tienes toda la razón. Pumas cae horriblemente de nuevo en casa y Pachuca aprovechó un par de errores garrafales del joven portero de Pumas, Rodrigo Parra, que con 17 años, pues yo creo que se va a tener que hacer a un lado, seguir entrenando.
Oye, Pumas está en el 18 de la tabla, güey.
18 de 18, en el fondo de la tabla.
En el fondo, hasta abajo.
Hasta abajo.
O sea, es la suela del zapato, es lo que hace contacto con las heces de perro en la banqueta. O sea,
en este momento no hay peor equipo que Pumas, dos juegos jugados, dos juegos perdidos y diferencia de goles de menos cuatro. Cuatro goles en contra. Está terrible la situación. Bueno. América, a pesar de la derrota, está en tercer lugar de la tabla en este momento.
Bueno, no está mal. O sea, me conformo con eso.
Claro, es que el partido contra Toluca era de campeón de campeones, ¿no, Nuevo?
Sí, señor.
¿Cómo? A ver, explícame, porque yo no tengo la menor idea.
No era
¿qué quiere decir eso?
Este partido que se jugó ayer no era parte de la liga, del torneo de la Liga MX, sino era el campeón de campeones, porque el América era el antiguo campeón, luego fue contra Toluca, que es el actual, y pues... se disputaron okay. Ese campeonato.
Y ya sabemos quién es el campeón de campeones, ¿no? Pues empieza sí. Con T. ¿Extrañas la época del tricampeonato de América?
Sí, carajo,
el más
muchísimo.
Grande, el mejor y la...
Era muy divertido ser americanista en esos entonces. Digo, y es muy fresca, muy fresco el recuerdo. O sea, hace poco íbamos ya por la cuarta copa y se acabó, se terminó.
No llegó el tetra. Bueno, sí llegó el tetra, gasté todo el chorizo nada más.
Ni modo. Bueno, yo y el resto del americanismo.
Todos.
No fui yo solo.
Bueno, pues bueno. Y Pumas está teniendo una temporada terrible, pero se espera que esto cambie porque Keylor Navas, el fichaje estrella del fútbol mexicano, ajá, es ya una realidad. Está camino a México, Keylor, si no es que ya llegó para firmar con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues, qué bueno, porque urge un refuerzo en la portería de Pumas después de las fallas de este joven Rodrigo Parra, ¿no?
A ver, Rodrigo tiene 17 años. La verdad es que yo no sé si la presión, a los 17 años, ¿estás listo para la presión de pues,
bueno,
de,
ha habido
de,
muchos
de la primera división
que han debutado con sí, 16 hombre, pero... incluso y han hecho cosas muy bien, ¿no?
Ahora también, y eso lo sabemos, el portero es el que peor le va, ¿no? Cuando hay un resultado adverso, el portero es la última línea de defensa, evidentemente sobre él recae toda la culpa, pero ¿dónde estaba la línea defensiva? ¿Dónde estaba la media cancha, carajo? ¿Dónde estaban los que tenían no, que protegerlo es que y apoyarlo?
De los tres goles, dos sí fueron culpa del portero.
Sí,
es que
sí,
es lo malo ser portero, que cuando te equivocas es gol.
No, y ¿sabes lo que pasa? Que sí vi, por lo menos, el anterior debacle de este joven...
El que dejó ahí
en el partido bárbaro, pasado. Bueno, sí. Pues de plano, casi se las pone en bandeja. Y ahí hasta yo hubiera decidido reventarla para donde salga, güey.
Eso era lo que
claro que no sé, ya a mi avanzada edad igual y le pego y me rompo un dedo con la pelota, no sé, güey, porque ya, bueno, ya no estoy para eso.
Pero ¿qué dice Efraín Juárez, precisamente el técnico de Pumas, acerca de este chavo de 17 años, Parra, Rodrigo Parra? y si se puede, pues de Keylor. Adelante.
No seas grosero, nuevo. ¿Qué dijiste?
Es Parra, señor. Parra.
No,
¿y qué
no
dije?
No, es que no. Es que lo que pasa es que el nuevo está haciendo un chiste muy feo. Ten valor cívico, Parra. Nuevo, y dilo.
No, pues una cosa es...
Que es Parra y no perra de nadie. O sea, Parra.
No.
Eso
adelante,
es lo que dijo.
Efraín Juárez, ¿qué opinas de este jovencito de 17 años?
Yo estoy muy contento y estoy muy orgulloso de un chiquito de 17 años.
¿Qué? ¿Tiene un chiquito de 17 años?
Está muy orgulloso de su chiquito, dice Efraín.
¿De 17 años?
Estoy muy orgulloso de un chiquito de 17 años.
¿Chiquito de 17 años?
¿Cómo?
O sea, ¿puede tener una edad distinta a tu...?
No, no, no. Ya ves que es lo que dicen, ¿no? Que seas mucho que decir, tu corazón es más joven que tu cuerpo.
¿O es cuestión de buqué? Ah, un 17 años.
No, tampoco. No, Dios mío.
O sea, ¿qué?
Qué barbaridad.
Yo qué sé, güey.
Bueno, y confunden a Tigres con Monterrey en la serie. A Tigres, para que rime. Se les chispoteó. Sin querer queriendo, la serie de Chespirito cometió un error. Estrenaron un capítulo ambientado en Acapulco en 1978, como aquel famoso episodio de Chavo en Acapulco.
Fueron a Acapulco.
Que qué bien se veía doña Florinda en bikini,
en
la
bikini,
verdad.
En bikini, cómo no. Que finalmente llegan a Acapulco y el Chavo llora y casi se ahoga y así.
Y bueno, durante una charla entre don Ramón y el Chavo en el episodio, mencionan al técnico uruguayo Carlos Miloc, que fue durante mucho tiempo entrenador de Tigres y su posible paso de Tigres a Chivas. Chespirito.
Pero la regaron.
Digo, perdón, era entrenador de Rayados. ¿Seguro?
Sí.
Es que yo me acuerdo de él con la camiseta de Tigres. De
o sea, jugaba con Tigres, pero creo que era entrenador de Rayados.
A ver, vamos a oír el extracto. Venga, ya.
¿Cómo ves eso que dicen del entrenador en Carlos Miloc? Que va a dejar a los Tigres y se lo van a llevar a entrenar a las Chivas. ¿Qué pasó?
Eso es malo para el fútbol. Es malo para las Chivas, pero es malo para el fútbol.
Y yo lo hubiera dicho mejor, Michel, pero porque además, como que suena a traición, ¿no? Él dejó su alma ahí con los Rayados, con la afición. No se puede ir así nada más sin dar las gracias. ¿Qué? Eso se debe a su...
O sea, la regó, se confundió de equipo. En realidad es del Monterrey.
No, pero estoy viendo aquí Carlos Miloc. La mayor parte de su carrera dirigió equipos mexicanos, entre ellos el Guadalajara, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los Tiburones Rojos. No, no la regaron en la serie.
Entonces, ¿cuál es la nota?
No hay nota.
No, o sea, les acabamos de... Bueno, fíjate, este es el único programa que se autocorrige en vivo. ¿Se fijan? Es por lo que escuchan este programa, señores y señoras. Porque en este programa no solamente cometemos errores estúpidos por no haber revisado la nota antes, sino que nos autocorregimos al aire, evidenciando nuestra inutilidad como comunicadores de deportes.
No, ya encontró el nuevo el error. Sí hay un
¿cuál
error.
¿Cuál es?
Sí hay un error.
¿Nos salvamos?
Hay una incongruencia. Primero dicen que el entrenador de Tigres, es que yo me acordaba de ver en la banca de Tigres a Carlos Miloc. Adelante de nuevo.
¿Cómo ves eso que dicen del entrenador en Carlos Miloc? Que va a dejar a los Tigres y se lo van a llevar a entrenar a las Chivas.
Hasta ahí va bien.
Dice Tigres.
Ahí estamos bien, Tigres.
Yo dejo su alma ahí con los Rayados, con la afición.
Ahí está el error. Ahí está el error. Sí que lo hay. Y es una incongruencia. Primero dicen que Tigres, que es correcto. Y luego dicen que Rayados, que es un error.
Uf, nos salvamos. No somos unos imbéciles.
Sí somos, güey. ¿De
bueno,
qué manera
sí somos,
esto
ya,
nos
ya
exime o nos salva
sí
de
somos,
nada?
Sí somos. Bueno, porque no habíamos notado el error. Pero ahora ustedes, fíjense, ustedes nos acompañaron, fueron de la mano con nosotros a encontrar la verdad en la información. Ningún otro programa hace eso. Aquilátenlo.
Ningún otro programa, ni político, nada, reconoce en vivo y al momento sus imbecilidades. Ojalá lo hicieran más seguido. Ojalá recularan. Porque sí son reculeros, pero no
la
para
verdad,
lo importante.
Pero no reculan cuando deben. Bueno.
Cuando dicen tonterías y nos las tenemos que tragar todos. Tú, el estaca, te la tragas toda. ¿Por qué? Claro. Porque yo digo, ¿cómo
nada
es?
Más porque sí, ya. Okay. Está bien.
¿Y sabes quién se la traga completa y también
¿quién?
Doblada? El nuevo se la traga entera.
Bueno, y Fingers también. Entre todos se la terminan. Pero bueno,
ese se tragó ayer tres chorizos del Toluca.
Yo creo que hasta ahí llegamos con la información. No, Neymar Jr. gastó 1.3 millones de euros en un batimóvil. Esa es una gran nota. Se compró un batimóvil de 1.3 millones de euros.
¿Cómo que un batimóvil? Nadie produce batimóviles.
No, pero un coche.
¿De qué marca?
Un coche armado para hacer el batimóvil. Neymar Jr. Se compró este coche, de acuerdo con información de la Gaceta de los Sport. Neymar desembolsó 1.3 millones de euros por una joya inspirada en las películas de Batman. Y bueno, pues no es cualquier réplica. Está fabricado con detalles casi idénticos al original. Y bueno, esto lo convierte en una pieza de colección cinematográfica. Y anda pues, por ahí en este batimóvil, que pues de alguna manera es una réplica del que usaron en la película. Pero es el batimóvil de las primeras, ¿eh? De Batman.
¿El viejito?
No, el viejito no. Es del año 2005. El batimóvil que salió en Batman Begins en 2005.
Pues está interesante, está bonito.
Está bien.
Y Neymar pues tiene muchísimo dinero, quiere un juguete. Pues, adelante,
a mí, ¿sabes cuál sí me gustaba? Y sí me hubiera gustado tener el que salía en las más recientes de Batman, el Tumblr. Que es el batimóvil, pero moderno, que de pronto te metes y se convierte en motocicleta y así.
Yo, sí, estaba increíble, la verdad.
Ese quiero, que tiene además proyectiles y bombas y demás.
Moverte seguro en la Ciudad de México con proyectiles.
Para que
y
la
bombas.
Próxima vez que me llegue por detrás un güey le explote una granada en la jeta, ¿no? Y no me alcance a golpear por detrás.
Un cuate mío sí tenía un coche con un artilugio ahí, un mecanismo. Con el cual, si él sentía que alguien lo estaba persiguiendo, oprimía un botón y caían como especies de matatenas.
Tachuelas.
Como tachuelas filosas. No eran, eran más bien como matatenas de alambre de púas. Y aventaba un friego así. Y entonces pues, se deshacía de quien lo viniera siguiendo, ¿no?
Fíjate que yo tenía un tío loco que...
Creo que nunca lo usó.
En algún momento coleccionaba coches y tenía un...
Ah, yo tengo otro tío así.
Tenía un Jaguar. Sí, tu tío lo conoces aquí. Pero tenía un Jaguar y le puso una tronera en el lado del piloto. Tenía una puertecilla que podía abrir y por ahí sacar un arma.
¿Y disparar?
Absolutamente ilegal, ¿eh? Pero el coche tenía una tronera. Que así les decían a los espacios en las paredes de los castillos. Era una tronera para sacar un arcabuz, un cañón o lo que sea, ¿no?
Sí, que son muy angostitos del frente y anchos de atrás para que te puedas angular y tirar a distintos lados sin arriesgarte demasiado, pues, ¿no?
Así tenía la puerta del coche de este tío loco, que ya no está con nosotros, pero la verdad era muy divertido.
Me caía bien tu tío loco, efectivamente.
Era cotorro.
¿Y qué dices del mío, el tío Fran Nami, que viene con frecuencia aquí a alegrarnos la vida a la corneta?
Con el concurso de la elegancia.
Así es, y los autos clásicos y esas cosas. Él sí es un clásico.
¿No le gusta la pistola, o sí?
Sí.
¿Sí le gusta también? ¿Las armas le llaman la atención?
Sí, okay. No sé a qué viene tu... claro, a los coches.
Sí, a ver, sí.
Oye, ya ves que dicen que los coches se deprecian, ¿no?
Sí.
Bueno, es una realidad. Vas a la agencia, lo compras y al momento de pisar la calle tu coche ya vale 30%
ya vale menos
o algo así.
Correcto.
Esto no sucede con los autos clásicos, ¿no? Por ejemplo, el coche el batimóvil de Neymar de 1.3 millones de euros sigue valiendo lo mismo, ¿no? Ya es un coche antiguo. Arreglado, y demás.
Es una réplica, de hecho. Yo me imagino que sí se deprecia, pero hay
no es el
coches...
¿Cómo que es una réplica? ¿No es el verdadero del verdadero Batman?
No, es una réplica. Es una réplica porque el de Hollywood, pues evidentemente ni funcionaba bien, ¿no? Pero este es un coche para que lo puede usar en la calle. O sea, tiene todo lo que tiene que tener un coche para estar legalmente en la calle.
Pero mira, sí podría ser uno de los buenos. Porque mira, se especula que esta réplica podría ser una de las 10 unidades construidas por Warner Brothers para conmemorar el 85 aniversario del Caballero de la Noche.
O sea que hay 10 güeyes en este planeta que son tan payasos que tienen un batimóvil.
Sí, y se vendieron originalmente en 3 millones de dólares cada uno. Y él lo compró en 1.3 millones de euros, o sea que fue una ganga.
Oye, pues está divertido tener un batimóvil, porque yo me acuerdo alguna vez yendo hacia Valle de Bravo, en la carretera a Toluca, que de repente, o sea, veo por el retrovisor que había un convertible, un porchecito viejo, y pues me quité, ¿no? Y me dice mi esposa, ¿por qué lo dejas pasar?
Para ver si el santo.
No, y le digo, no, y le dije, mira quién es, güey. Y era un Porsche plateado con un güey con máscara del santo.
No mames.
Y dije, bueno, pues ese...
¡Era el santo!
Yo creo que era el hijo del santo. Pero el asunto es que me rebasó y dije, pues no sabemos si va contra las momias o sea, déjalo pasar. Y todo el mundo se abría para dejarlo pasar. Nos dio mucha risa porque dije, pues tú qué sabes a dónde va, güey. A lo mejor aterrizó la nave de los extraterrestres o las momias
no,
se pusieron
estúpidas. No podemos
interferir,
tenemos que quitarlos, dejar pasar al santo.
No sabemos a dónde va y a qué va con tanta prisa. Pues, sí. Y ahí venía en el retrovisor.
Me gustó tu idea del otro día que hagan una nueva versión de las películas de luchadores, el santo, el demonio, contra las
estaría momias, bien.
Las mujeres lobo y demás.
Pero
con la tecnología actual.
Estaría chido.
Eran superproducciones en su época.
Pegaría en gabacho, ¿eh? O sea, pues hay un montón de gente que le gustan las luchas ya, y la lucha mexicana. Imagínate una película de luchadores bien hecha, güey.
Con un guión un poquito más, trabajado,
sí, porque,
¿no?
Pero que siga habiendo mujeres vampiro con unos brasieres súper picudos amarradas a un cohete y cosas de esas.
Ah, pues es que tiene que haber esa tensión sexual tan bonita. De
siempre,
las
todo
Santo,
el tiempo, ¿no?
Que Lorena Velázquez ahí semidesnuda.
Lorena Velázquez con un escotote así amenazando al santo.
O amarrada esperando a que la rescate.
Claro. ¡No! Muy bien. ¡Ay, santo, santo!
Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar...
¿Cuántas le dediqué a Lorena Velázquez? No.
Señales para identificar que está saliendo con el hombre lobo.
Mande las suyas, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este su programa de confianza. Señales para identificar que está saliendo con el hombre lobo. Amor, ¿puedes meter la cabeza del coche? Odio que saques la cabeza por la ventana cuando estás manejando.
Señales para identificar que está saliendo con el hombre lobo. Joaquín, ¿se te hace normal orinar la pata de la mesa? ¿Comerte hasta los huesos y olerle las nalgas a mi hermana?
Sí, la verdad, sí. Olerle las nalgas a mi hermana. Qué bárbaro.
Señales para identificar que está saliendo con el hombre lobo. ¡Lobo, lobo! ¿Por qué me comiste 3 veces? Ay, Caperucita, fueron 2. ¡Ay, ¿a poco ya te vas?
Bueno, mándenlo suyo, @lacornetafm. Esto es La Corneta. No se muevan que volvemos.
Avéntate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, pues acaba de poner mi estimado Manunísima.
Manunísima, que es un grande, personaje bastante, es grande, sobre todo es voluminoso.
Pero es un gran comediante. A mí me da muchísima risa todo lo que hace Manuna. Confirmado como participante en La Casa de los Famosos México. Ahí
está
ahí Manuna.
Manuna, está nuestro
Olivia
amigo
Collins.
Shiki, Olivia Collins.
Shiki, güey. Shiki va a ser una revelación para México. Bueno, sí, ya ha aparecido divertido en muchos programas de la televisión, en muchos lados.
Ha estado aquí en radio, en esta empresa.
En Telehit conocimos tiempo, nosotros hace muchos años.
Así es.
Estuvo en Lucky Ladies en su momento, también apareció por ahí. Y varias cosas más. Y es muy amigo de Facundo, entonces yo creo que ahí se van a aliarse.
Una buena
mancuerna. Sospecho que con Manuna también.
Pero ahí no hay aliados, ¿eh? Ahí tiene
aliados,
que quedar uno.
Hay aliados durante un tiempo, al final se van rompiendo las alianzas, así es la naturaleza del juego. Pero quien no se alía, pierde, ¿eh? Se tienen que hacer bandos y apoyarse, porque si no...
Sí, pues te sacan por andar ahí de come solo, pues eres el que peor cae. Es difícil ese ejercicio, la verdad.
Es
tú lo
durísimo,
sabrás.
Durísimo. Pero bueno, yo tuve la suerte de hacer un gran equipo con el Burro Van Ranking, con Claudia Lizaldi, con Lucelena González. Y ahí logramos, contra viento y marea, llegar hasta la final, los 4, ¿no?
Está bueno. A ver qué pasa. Pero Manuna es una gran adición, es un gran fichaje para eso que promete ser otra edición más muy exitosa de ese horrible, espantoso y cruel ejercicio que es meter gente disímbola y distinta a convivir en una cercanía asquerosa y echarlos a pelear.
Un circo romano repugnante, sí, sí, lo que es La Casa de los Famosos, pero es imposible no verse atrapado por ello, ¿no? Es el programa más exitoso de la televisión en México por mucho. Así y su es. Repercusión en redes es algo demencial todavía. Ahora, la primera temporada fue súper exitosa, un fenómeno. La segunda fue aún más exitosa. ¿Qué va a pasar con esa tercera? ¿Va a continuar esa tendencia?
Ojalá
o no
sea.
Va a llegar a los números del anterior.
Se los deseamos a los productores de La Casa de los Famosos. Yo creo que sí, porque la gente necesita divertimento. Mira, tenemos tanto desmadre andando en este país que de repente distraernos un poco con nimiedades y tarugadas nos cae bien un poquito. Tantito, hombre. Tantito.
Ahora, que me cae muy bien Shiki, me cae bien Manuna. Estimo mucho a Alexis Ayala también.
¿Pero tu gallo es Facundo?
Sin duda nuestro gallo es Facundo, ¿estás de acuerdo conmigo?
Estoy de acuerdo, porque además de todo, ese güey es un viejo lobo de mar, del humor, del desmadre, es un tipo que además de todo se le resbala, y de veras, lo conocemos personalmente hace muchos años, y ese güey todo se le resbala, yo nunca lo he visto enojado.
Es brillante,
nunca lo he visto enojado, sí lo es.
Y además es genuinamente una gran persona, Facundo.
Sí, sí.
Es una persona así con es. Ética, con valores. Y es muy cagado, entonces yo le deseo el mayor de los éxitos y es fuerte contendiente a llevarse el triunfo en La Casa de los Famosos. Se lo deseo de todo corazón a mi estimado Facundo. El que no va a estar es nuestro también muy estimado amigo, el publicista Carlos Alarraqui.
Negó.
¿Lo invitaron a participar en la casa de los famosos?
No quiere, pues no, no quiere, quiso. Está bien, es que también, güey, o sea, llega un momento en la vida en que ya parece que te vas a meter ahí, a que te estén jodiendo.
Tiene setenta y tantos años, ¿sabes? La pereza que le das a ver eso. Además, Carlos Alarraqui.
Aunque hubiera estado divertido, ¿eh?
Increíble, porque ese güey es amenísimo, es divertidísimo. Pero, ¿ya viste que va a tener programa en TV Azteca? Que Atípica el TV.
Eso está muy bien.
Ya
eso
lo contrató Ricardo Salinas Pliego, el tío Richie.
Y... me da mucho gusto. Bueno, que además el tío Richie, acuérdense que trae pleito casado con el gobierno. La verdad es que se ve interesante la participación de Carlos Alarraqui, que también es un fuerte detractor del gobierno. Yo la verdad es que a veces creo que se pasa de tueste, a veces creo que Carlitos se va más allá de lo lógico en así cuanto es a sus argumentos, pero... pero creo que son cuestiones válido, que requerimos, ¿no? Necesitamos en
él
este cree país.
En ello, tiene derecho a hacerlo.
Sin duda. Entonces, pues vamos a ver.
Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que hace mi amigo Carlos Alarraqui en su programa.
Es correcto,
lo he dicho,
es que no tenemos que estar de acuerdo todos en todo siempre.
Pero bueno, escuchemos lo que dijo Carlos cuando le preguntaron si iba a entrar a la casa de los famosos.
Viene a Televisa a darle las gracias por invitarnos a la mamá de su programa, la casa de la familia, ¿cómo es esa madre?
La casa de los famosos.
La casa de los famosos que nos invitaron a Pedro, a Laura y a mí. Y sin consultar con Pedro ni Laura, les di las gracias y los mandamos a la chica. No les vamos a hacer su juego.
Bueno, pues ahí está.
Adelante.
Lo bueno es que fue muy educado a la hora de agradecer la invitación. Sí. Y decir que no, amable. ¿No? Muy bien.
No les vamos a hacer su mamá.
Está bien.
Angelina Jolie y Salma Hayek están en México, están en el bello puerto, perdón, de Veracruz.
Ajá.
Y las llevaron a la parroquia.
Oye, yo quiero saber, digo, ya está muy bien cayendo la parroquia. Yo creo que Salma Hayek es una de las personas que mejor nos representa en todo el mundo. Es jarocha, es una persona muy, muy exitosa, es una gran actriz, una mujer bellísima.
Una productora y creo que espectacular también.
Lleva lo mejor de México al mundo, pero yo quiero saber qué carajos hace un helicóptero del Estado trasladando a estas mujeres. Porque hay imágenes que vi durante el fin de semana de un helicóptero del gobierno trasladando a estas mujeres. ¿Por qué?
A lo mejor vinieron a grabar algo relacionado con el gobierno.
A lo mejor, pero yo quisiera una explicación más puntual de por qué.
¿Quién eres? ¿Por qué te tienen que dar explicación?
No, pues soy un ciudadano que paga impuestos y yo me imagino que la gente de Veracruz quiere saber, ¿no? O sea, ¿por qué se usan?
¿Te molesta?
Sí, que no, se usen aeronaves de... Bueno, ¿te molestó cuando voló Monreal en un helicóptero del Estado? Sí, pues sí, entonces es lo mismo.
Pero una figura como Salma y Angelina Jolie...
Bueno, perdóname, pero los recursos del Estado no son para eso, menos de que estén trabajando para algo que tenga que ver directamente con el gobierno. No, solamente...
todo te quejas, lo bonito están en México.
Si te das cuenta, precedí el comentario con que Salma Hayek de verdad merece todo mi respeto y otras cosas más.
Pobre mujer, ¿qué ha hecho? ¿Por qué merece eso?
No merece nada de lo que estoy pensando, pero la verdad es que toda mi admiración para ella, pero sí quisiera yo saber, tener una explicación más amplia de por qué carajos se estaba utilizando una aeronave del Estado para transportar a Angelina Jolie y a Salma Hayek.
Bueno, vamos a escuchar, la sacaron por la puerta de atrás de allá del café de la parroquia, porque pues imagínense estas dos mujeres, la cantidad de atención que
jalan. ¿Y la puerta
jala,
de atrás del café está lo suficientemente escondida para que nadie la vea?
Al parecer sí. Estoy
¿Y
viendo
es café la puerta de atrás del café?
No, es blanca la puerta de salida.
Es blanca.
Del café de la parroquia.
Además es chiquitita, es apretada, casi no
puede está
salir.
Bastante amplia. De este lugar icónico en nuestro país por sus platillos voladores.
¿Te han echado leche ahí en Veracruz, claro, en el café de la parroquia?
Un lechero delicioso, el mejor café de México.
Un chorrito de leche en tu café.
Uh-huh. Pues es más que un chorrito, es un chorrote, porque es un café. Un espresso muy cargado. Uh-huh. Y luego leche caliente que te la avientan así desde arriba y te cae todo en la cara y ya.
No, porque te quemarías, güey, no te cae en la cara. No es cierto.
A ti sí. A
leche
no.
Caliente en la cara. A ti te cae en tu cafecito, entonces.
Sí.
Exacto.
Cafezote. Sí. Bueno, vamos a escuchar esto.
No
sí.
Me digas.
El de la
fuertes declaraciones. Y con un aroma,
quisiera
además.
Quisiera tener uno en este momento.
Distintivo.
Esas cafeteras legendarias de la parroquia en Veracruz. Venga de ahí.
Ahí está Salma. Aquí a pasear para que vea que solo Veracruz es bello.
Eso, muy bien. Salma Hayek, y tiene toda la razón. Es un lugar maravilloso, el bello puerto de Veracruz, la cuarta
vez
heroica.
que te recibe con gente echando desmadre. Lo que hay en la entrada de Veracruz es una pareja bailando, echando desmadre.
Exacto.
Qué bonito.
Rápidamente la crítica que le hace Shanique Berman a Cecilia Galeano. Adelante.
¿Cómo haces para mantener tantos años la llama de la pasión como la tienes tú?
Yo te voy a decir cosas. Sí. Que no siempre es guapo. Tú a mí me has visto un día así como tú vienes hoy.
¡Bum! Así como tú vienes hoy de desarreglada, se refiere a que venía froñosa Cecilia Galeano.
Demoledora declaración de mi querida Shanique.
Pero escucho con gusto, sí, escucho con gusto que le dio risa a la señorita Galeano, que además es también una buena amiga de este programa y muy querida. Está medio loca, pero bueno, está bien, así sucede. Y bueno, pues iba mal vestida, por lo visto, ¿no?
En opinión de Shanique Berman.
No le gustó a Shanique la vestimenta de Cecilia y bueno, pues ni modo.
La masacró en su cara. Pero bueno, vamos al top 10 que se llama Señales para identificar que estás saliendo con el hombre lobo.
Venga, la número. Señales para identificar que estás saliendo con el hombre lobo. Ay, es que está muy peludo y no le gusta bañarse. Es un problema.
Deja tú eso, le encanta la lluvia dorada. Solo para marcar territorio.
Ya se meó en la puerta, en la cama, en todos lados.
En la mesa. Increíble.
En la mesa.
Vamos a la que sigue, la número.
¿Qué onda con la fijación de los perros cuando los sacas a pasear de pararse en cada charbusto? Mi perro llega un momento que ya no tiene líquido adentro y sigue y levanta la patita igual y hace, pero no, ya no sale nada. O sea, si camina suficiente tiempo, el perro ya está seco.
Pipí.
Sí. Y es más, caca.
Caca.
Increíble.
Pipí. Voy a echar pipí encima.
Sí, qué perro.
Otro ángulo. Pipí.
¿Qué pasa
pasión
ahí?
Por oler pipí.
Tío, entiendo que así reciben la información de lo que otros perros han comido y dónde está la perra.
¿Y de qué
le
sirve
el
mío? No le sirve de nada.
El mío, además de todo, también está capado. Entonces, ¿para qué lo quiere? Pero es una obsesión, una absoluta. Obsesión.
Una felicidad, o sea, una concentración total en oler pipí ajeno.
Y además, o sea, ya reconoce la palabra, reconoce la frase, quieres ir afuera, y reconoce la palabra pasear, y se pone como loco, güey. Como loco.
Sí, aman.
Está bien, pues, perros sigan oliendo.
¿A ti te gusta el pipí ajeno?
Fíjate que me gusta el propio, nada más.
Perdón, la pipí. Vamos a entonces.
O sea, si estamos hablando de el pipí, me gusta el mío. Me gusta mucho.
¿Y has hecho una lluvia dorada alguna vez? ¿Te han...
Sí.
O sea, ¿la has recibido?
No, pero se me pidió cara, brindarla y fue en la cara y así. Así, justo como te lo imaginas, así. Y ya, además ya sabes.
Apártese con quién.
Ay, imagínatela.
Vamos a la que sigue, la número. Señales para identificar que está saliendo con el hombre lobo. No, pues no lava la cazuela, nomás la huele.
Ok. Wow. Cada 15 días se pone a aullar como loco. A la luna llena, ¿eh? Pero bueno.
Y cada vez que ovulo, no sé qué le pasa.
Ay, hay luna llena.
Esa.
Esa mera.
La chica dorada.
Que teníamos una amiga que era muy
era una visionaria.
Era una
estaba
visionaria.
Adelantada su tiempo y no lo entendía.
Y era muy
compartida.
Muy compartida y muy desmadrosa.
Furor uterino.
Tenía un furor uterino tremendo. Que no se satisfacía con nada. No terminaba nunca. Siempre se podía más. Pero bueno.
Pues sabes que.
No, pues qué bien, ¿no? Y ya ves que luego, ya ahora que ya no.
La número
8.
Bendito sea el Señor.
Señales para identificar que estás saliendo con el hombre lobo. No, si tu novio se rasura con machete, yo creo que.
El hombre lobo.
O sea, con la podadora verdad, del jardín.
Ya me está saliendo un mapamundi en la espalda de pelos, güey. Me está subiendo el pelo del pecho ya al cuello. O sea, me tengo que rasurar hasta el cuello, qué o sea, horror. Me tengo que rasurar hasta las clavículas, güey. Porque si no se hace todo un suéter.
Eres
que llega
un furry.
Hasta arriba. Sí, güey, cada vez estoy más peludo de todos lados, menos de la cabeza, güey. Sí, no, y el furry está cada vez más peludo, güey. El furry está terrible.
Y canoso, además.
Fíjate que no he podido ver.
No has investigado.
Necesito un espejo o que alguien me saque una foto. Pero no he pedido.
No he pedido,
la verdad.
No, a mí me
pasa. Oye, sácame una foto del.
No. Tú puedes con tu celular, pones en el. Y ya.
No, además, ¿por qué pedirle eso, pobre mujer? Bueno, no,
la pones
que
tu celular en el piso, corres el video y das unas sentadillas.
¿Por qué no pones tú el celular en el piso y te lo... No, vamos al, a la número...
7.
Y que saque una foto.
Sí, señales para identificar que estás saliendo con el hombre lobo. ¿Qué tal la foto que te enseñé de mi colonoscopía?
¡Qué bruto!
La entrada, así, ¡tata!
No, ¡qué horror!
Bueno, señales para identificar que estás saliendo con el hombre lobo. Por favor, abre la puerta. Quiero hablar contigo sobre nuestra relación. Ándale, ábreme. Si no la abres, soplaré y tu puerta derribaré.
Porque me quiero comer ese cochinito. Los tres cochinitos están en la cama. Ok.
Es que cochinotes. ¿Cuáles cochinitos?
Los tres, mamá. Ok, ya. La que sigue es la número...
6.
Señales para identificar que está saliendo con el hombre lobo. Ay, hijita, ten mucho cuidado porque el otro día la vecina vio a tu novio oliéndole las nalgas a otra perra. A otra.
Ahora la número...
5.
Señales para identificar que está saliendo con el hombre lobo.
Ahora, ahora, ¿y esa manía de estarme oliendo el mil aromas?
¿Qué, perdón? El mil aromas, pues es que sí. Ese...
Todos son muy parecidos, la verdad.
Es que recuerden que son lo que comen, entonces...
Hay días que yo me maravillo a mí mismo.
De lo mal.
No, al contrario, de lo bien.
Ah, ok.
No, es que tú te los has fumado, son deliciosos los míos.
Qué desagradable persona, qué bruto, qué horror.
¿A ti no te gustan?
Los míos sí.
No, los míos, digo.
No, la no? verdad no.
Son,
güey, es
que... son buenísimos, güey.
Mira, cada vez que te los he sacado, a cuento.
Mira.
ya, vamos a la que sigue, que es el número.
Imagínate que vamos en un coche.
El número.
Alguna y tú arrojas una ventosidad que
número.
No huele a nada.
Y yo
espérate, nuevo. Y yo al mismo tiempo arrojo una silenciosa que huele durísimo.
Horrible.
Tú pensarías que es tuyo y te lo fumarías feliz.
¿Tú crees que eso sucedería?
Es psicológico.
Es un buen experimento que hacer, ¿eh? O sea, que digas, no lo reconozco, no es mío.
Dices, wow, ahora sí huele.
Sí huele a madres esto.
Y te lo fumarías feliz pensando que es tuyo.
Qué horrible, güey. Qué cosa.
Ha
qué
pasado, de hecho, por eso.
Desagradable comentario, güey. Qué horror de programa es este. Vamos a la número ya, por el amor de Dios.
4.
Ay, señales para identificar que estás oliendo al hombre lobo. Ah, no, que estás saliendo con el hombre lobo.
¡Ay, qué orejas tan grandes tienes!
Son para escucharte mejor.
¡Oye, qué ojos tan grandotes!
Son para verte mejor.
¡Y qué colmillos tan grandes
¡Cállate
tienes!
¡Cállate ya y déjame cagar tranquilo! Tú sabes que los perros, y esto lo leí el otro día, cuando están defecando, es cuando más vulnerables se sienten. Y casi siempre apuntan al norte. Casi siempre apuntan al norte, ¿sí? Cuando
¿con
lo
el
hacen.
Culo o con la el
hocico? No, con la nariz, o sea, como una veletita.
Ah,
y es cuando más vulnerables se sienten. Y,
por eso
y
te
lo peor
a ver.
Que le puedes hacer a un perro es molestarlo cuando está ahí. Es por eso que los perros cuando te les quedas viendo dejan de obrar.
Cuando entrelazas un dedo con otro y haces así.
No, eso no sirve
eso
de nada.
No funciona,
el contacto visual es lo que lo cisca. Entonces dejan de hacerlo.
Bueno, vamos a la que sigue. Señales para identificar que estás saliendo con un hombre lobo. Oye, amor, a partir de hoy me puedes decir Nito.
Claro, mi vida, ¿por qué?
Pues para que cuando me vea la gente pueda decir qué bonito es lo bonito.
Nito, qué bonito
qué
es
bonito
lo bonito.
Qué bonito es lo bonito.
Qué estúpido chiste, qué bruto, güey.
Pero sí me dio risa. Vamos a ver qué sigue. La número...
Señales para identificar que está saliendo con el hombre lobo. Cuando agarras el cepillo y está lleno de pelos, y el jabón está lleno de pelos, y la toalla está llena de pelos, y por fin te das cuenta de que está saliendo con una mujer muy peluda. Y ya.
Yo esperaba otro final.
No, pues, ni modo.
¿Por qué te la vives persiguiendo al repartidor de leche? ¿Por qué?
Me encanta, está guapísimo.
Ay, menos mal. Pensé que estaba saliendo con un hombre lobo.
Y no con un hombre gay.
Y finalmente la número...
2.
Señales de que estás saliendo con el hombre lobo. Oye, qué abierta eres.
Yo no saldría con él después de saber que se comió a su abuelita, a tu abuelita, a una abuelita. No eres el hombre lobo, eres gerontófilo. Vaya, con que te gustan pues las viejas. Muy viejas.
Hay abuelitas que todavía se...
Hay unas abuelitas que aguantan un piano, güey. Yo conozco un par de abuelitas que están súper potables, comestibles, consumibles.
Es que potable es más como de agua, ¿no?
Sí, yo sé, pero pues, o sea, va.
Pero estamos en Caperucita, que se comió a la abuelita el lobo.
Yo sí conozco unas abuelitas que sin broncas, ¿eh?
Abuelita, dime tú.
Exacto. Si te salto desde el ropero, abuelita, dime tú.
Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu liguero.
Bueno, la que sigue es la número
uno. No, ya habíamos acabado, ya vimos la uno, güey, ya no hay nada.
Fíjate, la uno es: ay, pues está padre tu fetiche sexual de creerte un perro, pero ¿no crees que el collar antipulgas es demasiado? ¡Es mucho!
Ok. Pues ya con eso, ¿no?
¿Es de verdad todo ese pelo que tienes en las orejas?
Bueno, suficiente.
Ya te he dicho muchas veces que no me estés bombeando la pierna en público. Ya sé que estás caliente. ¡Mueve la cola y ya!
Ya, güey, ya se acabó.
¡Pareces adolescente! ¿Qué es todo ese pelo que tienes en la palma de la mano? ¡Qué asco! ¡Onanista!
Bueno, amigos y amigas, queridos hermanos.
Oye, ¿y todo ese pelo atorado en la coladera de dónde sale? ¡No había visto que tenías perro! ¡Cerdo!
Suficiente, ¿no? Yo creo que con eso ya podemos dar por terminado.
¡Puta! ¡Ya va a llegar ese día del mes! ¡No lo voy a sacar debajo de mi falda nunca!
Okay. Ese sí me gustó.
Bueno.
Pero bueno, yo creo que ahora sí ya podemos darle carpetazo al programa del día de hoy.
Carpe diem, bueno, nos vemos luego.
Adiós, nos vemos en la noche si gustan, ahí estaremos en Imagen Televisión en punto de las 11 p.m. en ¿Qué importa? Llevándoles lo más irrelevante, absurdo y estúpido del acontecimiento.
Le deberíamos de cambiar el nombre a ese programa, que se llame Vale Madres.
Se llame Me Vale Pizza.
Me Vale Pizza, exacto.
No sé qué opinarían en la televisora de ese título, pero ¿tú crees que no? Podemos platicarlo, ¿no?
Vamos a hacerlo. Bueno, a ustedes les vale, a nosotros nos vale,
me vale,
a todo el mundo le vale.
Me vale.
Bueno, hoy todavía tenemos el... ¿Qué capítulo tenemos de la corneta extendido nuevo? ¿Nos la pelan o cómo?
Ajá, el que nos pelaron la...
Ah, sí.
Okay.
Yo les confieso, a mí sí. Me mutilaron sin preguntarme.
Nadie me dijo si quería, pero me lo hicieron y pues así está ya. Bueno, saludos a todos los pediatras que anden por ahí y a ustedes un besito en la frente. Y ahora sí sabes que ya es momento de cerrar el hocico. ¡Ya nos vamos! ¡Adiós!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.